Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Que nem me dá a bem-vinda na nossa família de perseverança. Sou Padre Eduardo Brum, Padre Escobita. E é um gosto estar com vocês, como sempre. E nós queremos começar nossa conversação invitando Maria de venir y estar con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. También cuando nosotros rezamos la Salve Reina al final del Rosario y también nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso juntos, hermano, vamos a rezar la oración que le guste más. Y la oración es el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, vamos a invitar a estar con nosotros nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo se llama el Paráclito. El Espíritu Santo se llama también el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Consejero y nuestro consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos recuerda con esas palabras. Dice que nosotros no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a rezar la oración clásica al Espíritu Santo. Implorar al Espíritu Santo y danos mucha luz y el fuego interior del amor. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, donde es degustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Kateri Tekawita, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. Santa Yasha Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy buenos días, hermanos. La familia que reza unida, permanece unida. El mundo en oración es un mundo en paz. Pues, hermanos, después de rezar con ustedes para darles todavía más ánimo, yo voy a rezar por ustedes. Y yo le voy a poner sobre el altar el oración más grande. La oración más grande en el mundo es la Santa Misa. Muy cierto que no hay una oración más grande, más sublime que la oración de la Santa Misa. Yo le voy a poner sobre el altar. Yo ofrecer varias intenciones. Una intención para que podamos nosotros estar abiertos al Espíritu Santo. Nuestra santificación depende de estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Segunda intención, me gustaría rezar por nuestras familias. La familia es la iglesia doméstica. Me gustaría rezar por la conversión de nuestras familias, la santificación de nuestras familias, y la salvación de nuestras familias. Como dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo y si pierde su alma? Y me gustaría finalmente rezar, hermanos, por los moribundos. Hoy día que van a morir algunas personas, no sabemos ni el día ni la hora. Por eso queremos rezar por los moribundos. Para que ellos puedan abrirse a la salvación de sus almas. Abrirse a la salvación de sus almas. Pues hermanos, vamos a rezar para que los que están muriendo podrían decir, Jesús, ten piedad de mí, pobre pecador. Jesús, en ti confío y salvar sus almas. Muy bien, hermanos, antes de entrar en nuestra explicación de la palabra de Dios y de la santa que celebramos hoy, les recuerdo que el día viernes es un día donde la iglesia nos obliga a hacer algo de penitencia. Antes fue no comer carne el día viernes. En el tiempo de la cuaresma, todavía es obligación no carne el día viernes. Mientras hoy la iglesia nos ofrece varias opciones. Y podría dividirla en tres categorías. De hacer más en el campo de la oración, el campo de la penitencia, en el campo de dar limosna. Entonces, el camino en el campo de la oración, de la penitencia y de la limosna. Una sugerencia. En el campo de la oración, a lo mejor acudir a la Santa Misa. O hacer el Via Crucis. O rezar el Rosario y la Coronilla de la Misericordia. Luego, en el campo de la penitencia. El campo de la penitencia. No comer carne. No comer dulces a la mesa. Tomar agua. Hay muchas opciones. Con la intención de agradar al Señor. Pedir perdón por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Finalmente, limosna. Limosna tiene varias interpretaciones. Una interpretación sería dar limosna al pobre, al mendigo por la calle, darle algo para comer. Tal vez lo más obvio. Pero también podrían ustedes hacer lo siguiente. De conocer una persona mayor, que es viuda, perdió su esposo, vive en una pequeña casita, está prácticamente abandonada, no tiene mucha salud, menos amigos, y no tiene medio de transporte. Una forma de limosna sería de ir a la casa de esta persona mayor y pagarle una visita, traerle algo para comer, traerle una sonrisa, darle el rosario, rezar con ella, darle ánimo. Esa sería, hermanos, una manera para cumplir el día viernes. Y se lo repito que el día viernes, hermanos, es un día donde la iglesia obliga de hacer una forma de penitencia. Así es, hermanos. Bien, hoy entramos en nuestro tema, la lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, el Evangelio y de la Santa que celebramos hoy. Hoy es Santa Kateri Tekawita. La primera lectura del libro de Génesis. Nuestro libro de Génesis es una página muy hermosa donde José perdona a sus hermanos por verle traicionado, haberle hecho sufrir. José perdona a sus hermanos. El faraón invita a José y su familia de venir al reino. Y José encuentra a su papá a la ciudad de Goshen. Y es un encuentro muy emocional. José, después de no haber visto a su papá por muchos años, José baja del caballo, ve a su papá, abraza a su papá, llora largamente los brazos de su papá. Es un encuentro muy emocional. Y esperemos que sea al morir, Dios Padre nos va a dar un grande abrazo y decir, hijo, bienvenido a tu casa. Es nuestro deseo al morir, abrir las puertas del cielo para nosotros y el Papá Dios abrir sus brazos para recibirnos. Esa sería la primera lectura. Luego, el Salmo dice, la salvación del justo viene del Señor. Salvación. Hermanas y hermanos, constantemente debemos acordarnos cuál es la meta, la finalidad de nuestra vida. La meta o la finalidad de nuestra vida, hermanos, es Nada más y nada menos que alcanzar la salvación, de llegar al cielo. Constantemente acordarnos, estamos aquí, hermanos, por poco tiempo. La vida es corta. La vida es insegura. La vida es precaria. No sabemos ni el día ni la hora que Dios nos va a llamar. Como dice Jesús, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? El Evangelio de hoy, Jesús nos advierte de las persecuciones que van a venir si vamos a seguir al Señor. Jesús dice, yo les mando como ovejas en medio de los lobos. Jesús está diciendo, en el ambiente social, político donde vivimos, estamos en un ambiente con peligros, tentaciones. Persecuciones. Jesús dice que en medio del mundo debemos ser astutos como serpientes y debemos ser sencillos como palomas. Astutos como serpientes y debemos ser sencillas como palomas. Y Jesús dice cuando estamos frente a los gobernadores, no debemos preocuparnos de lo que vamos a decir porque es el Espíritu Santo nos dará las palabras de sabiduría. El Espíritu Santo. Que nos dará las palabras de sabiduría. Hermanos, una vez bautizados, tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y con la confirmación, los dones están todavía más fuertes. Los dones del Espíritu Santo son más fuertes. Y así es, hermanos. No es de sorprendernos cuando nosotros encontramos todos esos hermanos, la mies es abundante. Los obreros son pocos, pero Jesús dice que nosotros, si lo seguimos, no debemos ser sorprendidos cuando vienen persecuciones. Jesús dice, alégrense porque ustedes es el reino de los cielos. Hermanos, pasamos a la santa que celebramos hoy. Es una santa fabulosa, una santa simpática. Y como dice Un grande teologo Van Balthasar al mirar el firmamento del cielo. Vemos las estrellas con su brillo distinto. Cada uno tiene un brillo distinto. Es decir, los santos que están en el firmamento del cielo. Nosotros estamos llamados para ser una estrella resplandeciente un día en el cielo. La llamada universal a la santidad. La llamada universal a la santidad. Pues hoy celebramos una santa única. El nombre de la santa es Santa Kateri Tekawita. Es la primera santa india indígena canonizada en los Estados Unidos. Su nombre es Santa Kateri, en honor de Santa Catarina de Siena, Tekawita. Y ella nació en el año 1656, 17 de abril, y murió en el año 1680. Fue beatificada en 1980 por Juan Pablo II. Murió, hermanos, solamente a los 24 años. Tenía una vida, hermanos, con muchas pruebas. Su nombre Tekawita significa de ordenado o desordenado. Y ella ordenó su vida en muy poco tiempo. Que murió a los 24 años, la misma edad que Santa Teresita. Entonces ella nació en Orrisville, Nueva York. Fue como 10 años después de la muerte de los santos mártires jesuitas, Isaac Jogues, Juan de Brebeuf, René Goupil. Y compañía. Por eso la sangre de los mártires. Jesuitas estaban ya todavía presentes en el terreno de Nueva York. Su madre fue una cristiana. Y su papá era un jefe de una tribu de los indios pagano. Durante la vida de Kateri Tekawita, tenía muchas pruebas, muchos sufrimientos. Es una característica de los santos. Muchas pruebas. Muchas pruebas. Una prueba grande fue que había como aquí una pandemia. Y esa pandemia terminó matando su mamá y su papá, y ella tenía nada más que 4 años. Hermanos, estamos hablando de Santa Kateri Tekawita hoy, su fiesta litúrgica. reino murió, pero la pandemia, le hizo sufrir mucho y le dejó daños físicos que duraba toda la vida. Uno es que ella terminó con manchas en toda su cara. Manchas le causaba pena. Y a veces quería tapar su rostro con sus cobijas, porque le causaba tanta vergüenza. Y además, sus ojos fueron dañados, tanto que no podía ver bien toda su vida. Entonces, al morir, sus papás se ve la divina providencia como Dios interviene. Había una de las amigas de su mamá, llamada Anastasia, que le hablaba a la pequeña sobre Dios. Cuentos sobre la vida de Jesús. Cuentos cristianos. Y prácticamente ella fue adoptada de su tío. Fue adoptada de su tío que fue un jefe de una tribu de indios. Kateri, de joven, queriéndose dedicarse a Dios en forma completa, hizo la decisión de no casarse. Esta decisión de no casarse fue algo muy radical por los indios. Es decir, que una muchacha joven en la cultura de los indios y casi todo el mundo fue de casarse con un hombre, tener una familia y de ser sostenida por parte de su esposo. Entonces su decisión fue una decisión radical. Y debido a esto, ella fue perseguida. Ella pensaba que el gran espíritu que era de Dios era el único que podía llenar su corazón con un amor pleno, un amor puro, un amor total. En una palabra, hizo voto de virginidad. Podrían imaginar la respuesta de su tío. Si el tío se enojaba mucho con esa decisión. Que Teddy tenía un hambre por Dios. En ese tiempo, los franceses y los indios habían hecho un pacto de paz. En ese pacto, los indios dieron permiso que podían entrar sacerdotes en sus pueblos y hablar de Dios. Y entraban los jesuitas. Los llamaban los de sotana negra porque llevaban siempre su hábito negro. En inglés la expresión black robe, la sotana negra. Entonces había un padre misionero que visitaba el local donde estaba Tecahuita. Ella estaba absorbiendo, escuchando con mucha atención, a la plática del padre misionero. Sí, a la plática del padre misionero. Y estaba abriéndose más y más al Espíritu Santo. Y luego ella pidió de ser bautizado. Y ella fue bautizado el domingo de Pascua, un año. Siente que tenía como 19 años. Qué día hermoso para ser bautizado el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego, debido a su fe cristiana, empezaba a practicar ciertas prácticas que no eran agradables a los indios. Número uno, era muy firme en no casarse. Número dos, ella no quiso trabajar el día domingo. Fíjense, es el tercer mandamiento, santificar la fiesta. Ella quería ir a misa el día domingo, rezar más y el día del descanso. Mientras los indios no observaban el día domingo como el día de adoración a Dios, tampoco el día del descanso. Debido a esto, la persecución venía todavía más fuerte. Tanto que tiraban piedras a Kateri Tecahuita y hasta le privaban de los alimentos, obligándole al día domingo de ayunar. Y siempre tenía una salud muy, muy delicada, la joven. Entonces, hermanos, la situación se hacía tan difícil después de 2 años de persecución fuerte. Un sacerdote un sacerdote misionero le dio ese consejo. Era mejor salir de su pueblo para evitar más persecuciones y escaparse por Canadá. Porque en Canadá había un pueblo, un lugar donde había mujeres cristianas. Un ambiente cristiano católico que iba a favorecer de vivir su fe cristiana católica sin tantas persecuciones. Kateri Tekuwite aceptó ese consejo del sacerdote. Y un día, cuando su tío no estaba en casa, ella se escapó con otro indio cristiano que se llamaba Cenizas Calientes. Y seguían al norte, encaminándose a la ciudad de Montreal, que sería como 200 millas, 350 kilómetros más o menos, para llegar al destino donde ella tendría un refugio donde podría vivir sin tantas persecuciones. Y su tío, al enterarse de este engaño, salía tratando de alcanzarla, pero sin éxito. Seguían caminando y llegaron al local donde podía vivir con paz y tranquilidad. Bien. Me gustaría hablar sobre las penitencias, los sufrimientos de Kateri Tekuwite y luego su vida de piedad y su vida apostólica. Su nombre de bautismo era Kateri. En honor de Kateri, Caterina de Siena, era su patrona. Sus sufrimientos eran muy grandes. Tenía migrañas que le causaban mucho dolor. Tenía las manchas en su cara debido a la pandemia. Tenía la vista muy dañada. Tenía dolores del estómago. En una palabra, casi como Jesús crucificado, tantos sufrimientos. Encima de esta, ella agregaba penitencias también. ¿Cuáles? Ella a veces se quemaba. Y ella ponía ceniza sobre su comida. y mucho más. Su vida de piedad, hermanos, era admirable. Hermanos y hermanos, no podemos encontrar un santo. En la Iglesia Católica no tenía una relación muy profunda con Jesús. El amor de los amores, el centro de su vida, era Jesucristo. El amor de los amores, el centro de su vida era Jesús. El amor de los amores. Ella, estamos hablando de hace casi 400 años atrás. Ella iba a misa y comulgaba. Casi todos los días. No era tan frecuente en ese tiempo ir a misa comulgar, pero la Sagrada Hostia le daba fuerza. También en su tiempo libre, tenía el hábito de visitar el Santísimo. De visitar el Santísimo, Jesús, el amigo que nunca falla. Ella también rezaba el Santo Rosario frecuentemente. Los santos también tienen mucha devoción, mucho amor por María. Y en medio de sus sufrimientos, no sé qué cabe, sino ella se ofrecía sus dolores a Dios. En forma apostólica, si ve en la vida de los santos, debemos ser contemplativos en acción. El amor por Dios se desborda en el amor por los demás. Santa Kateri Tekawita tenía un grande amor por los ancianos y los enfermos. Como dice Jesús, todo lo que hacemos por los demás lo hacemos por Jesús. Yo tuve hambre, sed, desnudo, forastero, enfermo. Todo lo que nosotros hacemos por uno de los más pequeños lo hacemos por Cristo. Y además, Kateri, ella enseñaba a los niños en una manera, era como catequista enseñando a los niños los principios cristiano-católicos. Debido a su salud muy frágil, cuando ella tenía nada más que 24 años, ella murió. A los 24 años, es interesante, la misma edad que Santa Teresita del Niño Jesús. Que manifiesta, hermanos, podríamos ser santos. Y eso podría ser un propósito por ustedes y para mí. Empezando hoy, de hacer un esfuerzo de crecer en santidad todos los días de nuestra vida. Y al momento de la muerte, había un milagro. Había un milagro. Y el milagro fue que desde los 4 años hasta los 24 años, por 20 años, tenía la cara manchada. Y al morir, tiene testimonio que las manchas marcando su rostro desaparecieron y se veía una luz brillante de su rostro y una sonrisa, como si Dios estuviera aceptándola, abriendo la puerta del cielo para recibir a su hija amada. Y tenemos también las últimas palabras. Las últimas palabras de Santa Kateri. Tecahuita. Fueron, ojalá que sean nuestras últimas palabras. ¿Qué piensan ustedes? 4 palabras. Las últimas palabras. De Santa Kateri Tecahuita, con su rostro resplandeciente, poco después de morir, ella dijo, Jesús, yo te amo. Tres hermanos, tenemos una nueva amiga en nuestra familia de perseverancia. Y esta persona es Santa Kateri Tecahuita. Santa Kateri Tecahuita. Muy bien, hermanos. Invito ustedes de compartir nuestra plática a sus amigos, para que podamos también crecer en número y santidad en nuestra familia de perseverancia. Y yo le voy a impartir mi bendición sacerdotal y rezar por ustedes en mi misa. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Santa Kateri Tecahuita, ruega por nosotros. Amén. Así sea.